11 de marzo. 11M, sí. En el 2004, hace hoy 22 años, se produjeron los atentados en Madrid, los famosos atentados del 11M. Varias bombas que explotaron en las estaciones de Atocha, el Pozo del Tío Raimundo y Santa Eugenia, provocando el mayor atentado terrorista de la historia de España, con 192 muertos y casi 2.000 heridos. Más de 1.800 personas fueron heridas en estos atentados. ¿Y qué ha cambiado de la España del 2004 a la del 2026? Muchas cosas han cambiado, pero yo, en mi humilde opinión, ese incidente, ese atentado terrorífico, fue el que hizo virar la situación en este país, y de ahí a aquí todo ha ido en vías de la radicalización cada día mayor, con mayor o menor celeridad, con mayor o menor contundencia, pero desde el año 2004 este país cambió. Y cambió de una manera que empieza a ser preocupante. Preocupante es también lo que pasa en Canarias, porque después de la primera jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad, que se empezó ayer con el discurso de nuestro presidente Clavijo, pues a mí no me queda claro quién gobierna, quién es la oposición, qué propone uno, qué propone el otro. Siempre estamos en alguna situación parecida. Las cosas han cambiado después de que empezó a gobernar Coalición Canaria y el Partido Popular. ¿Cambiaron tantos cuando gobernó el Pacto de las Flores? ¿O estamos subidos en una inercia donde gobierne quien gobierne, más o menos las cosas van a una velocidad o a otra, pero siempre en un rumbo como muy indefinido? No sabemos a dónde queremos llevar nuestra comunidad autónoma. Igual la culpa la tenemos los que votamos. Y también hoy tenemos que empezar el programa con el recuerdo a Raúl del Pozo, periodista y escritor de 89 años, que ayer nos dejaba. Célebre columnista, una persona de referencia en el mundo del reportero, del corresponsal y también del novelista, porque firmó más de una decena de libros, entre ensayos y novelas. Que Dios lo tenga en su gloria, referente del periodismo nacional. Se echa en falta personas como Raúl del Pozo. En el periodismo actual, yo creo que cada vez más. Bueno, pero han pasado más cosas que quiero contarles y que debo contarles. La primera es que ya son 12 los días de guerra que nos están inundando la información nacional e internacional, porque ¿quién no mira para Irán desde hace 12 días? Bueno, pues esta noche, según algunas fuentes, ha sido la más difícil de soportar en cuestión bélica. Se han producido bombardeos sobre Tel Aviv y sobre Beirut, pero también sobre Teherán, porque Israel ha lanzado bombas de racimo, provocando el mayor daño que se ha producido desde el principio del conflicto. Netanyahu además ha dado un paso más allá y llama a la rebelión a la población iraní para que se rebelen contra el régimen dictatorial de los ayatolás. La inteligencia de Estados Unidos ha detectado la colocación de minas en el estrecho de Hormuz cuando estaba pensando en trasladar la flota para proteger a los petroleros. Se estaba trasladando ya a este punto, pero han acelerado las operaciones y en este momento ya se computan 16 barcos iraníes hundidos, de los que estaban colocando minas o sospechosos de estar colocándolas. Ayer a las 9 de la mañana en directo hablábamos con nuestro colaborador Javier Abreu y hablábamos de que von der Leyen había hecho una propuesta a la Unión Europea, o había hecho unas declaraciones donde reconocía que el orden mundial que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial no estaba funcionando para solucionar los conflictos de la nueva geopolítica, del nuevo orden mundial. Pero a continuación, y lo hacíamos en directo, el señor Andreu Costa, presidente, es la Comisión y el Consejo. Pues Costa es el presidente de la Comisión, von der Leyen la presidenta del Consejo. Dos máximas autoridades de la Unión Europea que hacen declaraciones completamente enfrentadas. Lógicamente, ante esta nueva indefinición de la Unión Europea, una nueva cuestión de la unidad de Europa, Sánchez ve la oportunidad y concede una entrevista in extremis a última hora, prácticamente sin pactarla, pero sobre la marcha, con un diario afín, con el diario .es, donde se posiciona claramente contra von der Leyen, su antigua mejor amiga, y se pone claramente en favor de Antonio Costa, atribuyéndose además al señor Sánchez el liderazgo dentro de Europa de esa posición, ya que había sido él el que había levantado ese posicionamiento con su no a la guerra. Y además, pues dice que varios países europeos están girando hacia la posición que él adelantó que era la correcta. Sinceramente, yo como ciudadano del mundo, de España, puedo estar más o menos de acuerdo con una posición u otra. En este caso, creo que el que está en lo correcto es el señor Sánchez, a pesar de que no me guste mucho, ¿no? Pero sinceramente, las normas están para cumplirlas. y el orden internacional está para cumplirlo. Y si no es el adecuado para solucionar los problemas de la geopolítica, habrá que cambiarlo. Pero habrá que cambiarlo no con bombas y saltándoselo, sino modificándolo como las leyes en un país democrático. Esa es mi opinión. Pero hay dos posiciones. Von der Leyen dice que es cuestionable este orden mundial, con lo cual hay que no soltar una lágrima contra el régimen iraní o a favor del régimen iraní y apoyar casi, no lo dijo él ya, pero se olía el tufillo, apoyar a Israel y a Estados Unidos en su cruzada contra el Islam iraní. Y la otra es la de Antonio Costa, que es, respetando la legalidad internacional, pues intentar solucionar los conflictos mediante la diplomacia, evitando la guerra. Y si no se consigue, pues habrá que cambiar el orden mundial, modificar las reglas del juego para que todo se haga de una manera legal. Sánchez, aparte de hablar de Europa, también en esa entrevista pues habla de su error cometido al nombrar a los secretarios de organización, Cerdán y Ábalos, y espera que en los casos judiciales que afectan a su hermano y a su mujer se haga justicia, dejando entrever que tanto su mujer como su hermano son inocentes. Creo que él y poco más son los que piensan que tanto su hermano como su mujer, más su hermano que su mujer, son inocentes de los delitos de los que se le acusa. Por otro lado, von der Leyen reconoce también que hay un error en la Unión Europea por haber considerado que la energía nuclear había que prescindir de ella. Dar la espalda a la energía nuclear ha sido un error. Esas son las palabras textuales de von der Leyen. Y no sé si estará también de acuerdo su amigo, ex mi mejor amigo Pedro Sánchez, o no. Pero desde luego lo que está claro es que la transición energética que estábamos iniciando en Europa y en España, este incidente, esta guerra de el Golfo Pérsico, demuestra que la debilidad del sistema energético es una realidad, no solamente con la dependencia del gas ruso, sino también de la dependencia de los combustibles fósiles. La energía nuclear en algún momento se tiene que usar para hacer esa transición. Pero bueno, va a ver si von der Leyen convence a Sánchez. De momento, el Consejo de Ministros ha preparado una batería de medidas para intentar paliar los daños colaterales que van a producir en la economía local de España ese déficit de suministro de hidrocarburos. El Sánchez le ha encargado al ministro Bolaño el que se ponga en contacto con absolutamente todos los grupos parlamentarios, incluido en esta ocasión Vox, flipante pero es cierto. Van a hablar de momento por teléfono, no sé si se reunirán en algún tipo de reunión presencial, pero Bolaños tiene encomendado el intentar buscar el mayor apoyo, la mayor unanimidad posible, para que no pase como en el decaimiento del escudo social, sino que las medidas que se han preparado en el Consejo de Ministros del martes, esos 1.300 millones que se están preparando para las ayudas ante las posibles consecuencias del encarecimiento de la cesta de la compra, poder atender a las necesitados. Desde luego, deducir el IVA es una cosa rápida, pero es cierto que no afecta, o afecta a todo el mundo por igual, el rico, pobre y medio pensionista. Y a lo mejor hay que centrar más el tiro, si se quiere ser un gobierno progresista, en proteger a los más desfavorecidos. Y sinceramente es cierto que la reducción del IVA afecta a todo el mundo por igual. Bueno, a los que más consumen les afecta más que a los que menos consumen. Pero lo que sí está claro es que ya esto está afectando a la cesta de la compra. Deben hacer un cursillo los señores políticos para ir al supermercado una vez al mes por lo menos, porque se den cuenta de cómo suben los productos básicos de alimentación y limpieza. Ya está aquí esa crecida, porque ha subido un 30% los combustibles, ya son 13 céntimos lo que se acumula aquí en Canarias, subida del litro de combustible, tanto el diésel como la gasolina del 95, y sin embargo está reduciéndose el precio del barril de petróleo desde ya hace un par de días, y esto no afecta a la bajada del combustible, como viene siendo habitual. Eso ha sido así todas las veces, pero yo no sé si el gobierno de este país tiene atribuciones para controlar. Ya ha avisado de que la CNMV va a supervisar la gasolinera, pero hay una ley de cadena alimentaria, hay una ley que protege a los consumidores teóricamente de los abusos de los intermediarios, pero ¿hay recursos para poner en práctica esta ley? No, lo que está claro es que cuando hay un ruido, sube el petróleo, sube la gasolina inmediatamente el mismo día que hay un bombazo en Irán o un petardo en Yemen, pero para que se reduzca pasa y pasan las semanas y no se produce absolutamente ningún descenso del precio. Además está afectando a fertilizantes, a comida para ganado, con lo cual la alimentación se va a empezar a resentir ya, no va a tardar mucho más. De momento se estaba empezando a valorar el liberar los 182 millones de barriles de petróleo que conforman las reservas energéticas de los países europeos, que garantizan de alguna manera el suministro de petróleo para entre 90 y 96 días. En España creo que son 96 días lo que está garantizado el suministro de petróleo. Pero eso, claro, son reservas estratégicas que para liberarlas es complicado. No sé si será el momento, porque además Trump sigue insistiendo que los objetivos militares se están alcanzando a mayor velocidad de lo esperado y que esto es cuestión de poco tiempo el que acabe. E Irán sigue diciendo que los que van a marcar el final de la guerra van a ser ellos. Se están atacando, intereses estadounidenses siguen en Bahrein, en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, es decir, todos los intereses estadounidenses están en riesgo en la zona. E Irán está dispuesto a seguir bombardeando. Y también hay novedades sobre el accidente de Adamus, porque ya se conoce el contenido de las cajas negras y esto no supone la financiación de las investigaciones, lo ha dejado claro la agencia investigadora. Pero sí ya se conoce que fueron 15 los segundos que se pararon desde el carrilamiento del tren Irio con el descarrilamiento, el choque contra el tren Alvia. Que el problema surgió porque el tren Alvia había salido 5 minutos tarde de Madrid. Si no hubiese producido ese retraso, esa demora, no hubiesen coincidido en las vías en la zona de Adamus. Pero fueron tan solo 15 segundos los que separaron el descarrilamiento del tren Irio con el golpe con el tren Alvia. En principio todo se inició con la vía que estaba fracturada y por ahí siguen las investigaciones, que insisto, no han acabado. Ortega Smith sigue haciendo el indio al salir o intentar no salir de Vox. Ahora critica la financiación de Vox cuando él ha sido parte de Vox y ha autorizado y ha aprobado las cuentas. Esto desacredita muchísimo a las figuras de los políticos. Desde luego, ¿a Vox le hace algo de daño? Pues ya lo hizo Macarena Olona, ya lo hizo Iván Espinosa Montero, menos, Iván lo hizo menos, pero esto no lleva a ningún lado y sigue creciendo la intención de voto. Bueno, pues el fútbol bien, 5-2 al Tottenham y el Barça empató con un fatal partido ante el Newcastle. Pero hoy el partido es fantástico, mañana lo comentaremos con Javi. Madrid con el Manchester City, un clásico europeo. Y aquí en Canarias, pues ya saben ustedes, primer día del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Nuestro presidente, el señor Fernando Clavijo, quiso vender el decreto Canarias como un escudo económico y social frente al caos global que está produciendo el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. El presidente canario abre el debate de la nacionalidad con un llamamiento a la unidad frente a los obstáculos que amenazan a las Islas Canarias. Sebastián Franqui, líder del PSOE en el Parlamento Autonómico de Canarias, nos dice que Canarias no es pobre, sino que está mal gobernada. Pues podemos estar hasta de acuerdo, señor Franqui. El gobierno canario se ha dado un año para bajar la espera en dependencias a 180 días y el presidente se compromete a que nuestra comunidad autónoma cumpla con la ley antes del fin de la legislatura y anuncia 6.000 viviendas públicas en marcha para esta fecha, para el final de la legislatura actual. La colaboración del Estado con la autonomía canaria, es decir, España con Canarias, respecto al traslado y gestión de los menores inmigrantes no acompañados, está funcionando, dice el presidente. Yo creo que debería haber dicho que está funcionando mejor de lo que lo estaba haciendo, pero no exactamente bien. Pero bueno, él considera que sí, que ya está funcionando. Nuestro presidente elogia la colaboración con el Estado en la reforma de la ley de menores, aunque advierte del histórico abandono de Europa ante la presión migratoria producida en el Sahel. La oposición, encarnada con el Partido Socialista y Nueva Canaria, porque Vox está por allí entre Pinto y Valdemoro, critica al gobierno de Clavijo porque es el más caro de la historia de Canarias, además de ser el más ineficaz. El más caro, claro, porque la inflación es la inflación, los sueldos suben y las cosas gastan y hay más recaudación. El más caro siempre, el del último año, debe ser el más caro. Pero lo que sí puede acusarlo, y ahí sí estoy de acuerdo con la oposición, que es el más grande. Ganaron las elecciones prometiendo una reducción de IGI y una reducción de la administración pública y han hecho todo lo contrario. Bueno, lo contrario no, el IGI no lo han subido, pero no lo han bajado. Pero la administración local, la administración pública, la estructura del gobierno autónomo y sus consejerías, viceconsejerías y direcciones generales ha aumentado hasta convertirlo en el más grande de la historia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife ha reabierto ya el debate sobre la apertura de los comercios los domingos. ¿Se ampliará la zona turística o solamente el casco? ¿Qué harán? La Sociedad de Desarrollo Capitalina prevé convocar al Foro de Comercio antes del mes de junio para debatir con todas las partes la ampliación horaria de centros y áreas comerciales. Y La Laguna ya tiene por fin la luz verde a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación. El Consejo Rector de Urbanismo aprueba la adjudicación a la UTE Urban Fix Padrón y Cabrera Ingeniería Técnica Canaria por casi 1,25 millones y un plazo de 45 meses. Canarias ha registrado en el año 2025 el cuarto año con menor donación de sangre desde el año 2000. Es una crisis real el problema que tenemos con las donaciones de sangre, no de órganos, pero sí de sangre. En los últimos cuatro años ha descendido más del 11%, el 75% se capta en unidades móviles, campañas en colegios o empresas. Y a pesar de todo ello, de los esfuerzos que se está haciendo, se está reduciendo las donaciones de sangre. Hay que llamar la atención sobre este extremo. Anaga dice basta, porque los vecinos del parque rural están cansados de la invasión turística de sus zonas de vivienda. Van a cortar la carretera ante el caos del tráfico y la masificación turística. Hartos de la vergüenza y la masificación, los vecinos plantan al cabildo y confirman una manifestación con bloqueo de la TF-12 en la zona de la Cruz del Carmen. Y el invierno parece que se va a despedir de Canarias, o por lo menos eso estamos deseando varios. Nos ha dejado récord de borrascas, de pluviometría asociadas o no al cambio climático. Pero en cuanto a las temperaturas, que yo digo que hace mucho frío, pues no es así, porque no ha sido ni de lejos el invierno más frío, o no está siendo. 21 el ranking en el mes de diciembre, 29 en la serie histórica del mes de enero. Pero la sensación térmica de este año, no me digan que no, es que ha hecho más frío que nunca.